Bueno, y saludamos a toda la gente que se conecta hasta ahora por los 88.4 FM de Suba al Aire, emisora comunitaria de la localidad de Suba y Engativá, una misión nueva del Palenque Sonoro. Como siempre, nos encontramos todos los martes a partir de las 7 p.m. y hoy traemos un programa cargado de mucha radio a propósito del trabajo que venimos haciendo desde lo comunitario, desde la emisora, desde entendernos el Palenque bajo otras formas y otras dinámicas. Y aprovecho para saludar a Camilo, que está al lado mío como siempre y nos acompaña en el Control Master. Buenas noches, Cami.
Hola, Alexa. Muy buenas noches a ti y a todos los que nos conectamos, a todos los que nos oímos todos los martes de 7 a 8 en este Palenque, en este Palenque sonoro. Hoy traemos una exploración sonora a partir de un ejercicio radial que se realizó hace 80 años. Este año cumple 80 años cuando el señor, el genio Orson Welles, transmitió en vivo y en directo un libro llamado La Guerra de los Mundos. Es una invasión marciana a la Tierra. Lo que generó este ejercicio y esta broma radial fue, yo creo, lo podría describir tal vez un científico social, ¿verdad? Alguien que esté evocado a estudiar y analizar el comportamiento social de las masas, ¿verdad? Porque realmente el impacto que tuvo esta broma radial fue impresionante. Y hoy traemos esta exploración sonora alrededor de la Guerra de los Mundos.
Yo creo que, sí, pues podría decirse que es una broma, pero yo creo que es un humor bastante crítico. Y un humor que toca muchísimas, un humor crítico que toca muchas dimensiones, entre esas el tema de los medios de comunicación masivo. Para la gente que no conoce a Orson Welles, pues él fue no solamente productor de radio, sino también de cine. El Ciudadano Kane, por ejemplo, es una de las películas del cine de arte más reconocidas y el director es Orson Welles, entre otras muchas que ahorita en este momento en serio se me van, pero una persona de una genialidad impresionante. Empezando porque, como tú bien lo decías, es la adaptación de una novela, La Guerra de los Mundos. Y lo más interesante de esto es cómo este señor tiene la capacidad de volver una obra literaria en algo que es punto de partida para hacer una crítica social e histórica a los Estados Unidos, porque realmente La Guerra de los Mundos, más allá de haber sido como una transmisión de una invasión extraterrestre de los Estados Unidos, toca bastantes puntos de contexto de la época. Ya lo habíamos hablado un poco con Cami, es que este tema da para mucho. O sea, iniciemos empezando porque el ejercicio radial es un ejercicio que parte de la física y parte de entender que nos podemos comunicar y que nos podemos escuchar hoy gracias a la energía de la Tierra. Y no es una cosa así como medio hiposa, no, al contrario. La radio nace precisamente, yo le contaba a Cami, como a través de esa experimentación. La radio es una experimentación y parte precisamente de las investigaciones de los campos electromagnéticos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace que las ondas viajen? Y yo lo llamo que se vuelvan un eco, pues la misma Tierra. Yo creo que un físico podría como profundizar más acerca de cómo funciona el tema de las ondas a través de campos electromagnéticos, pero así nace la radio. Entonces, inicialmente, más o menos en el año entre el 61 y el 61 y el 65, hay un físico muy importante que es Maxwell. Y él logra darse cuenta precisamente de que, bueno, hay ciertos campos eléctricos que pueden llegar a producir energía, etcétera, etcétera, como te digo. Yo creo que un físico explica más eso, pero profundizó en el tema del estudio de los campos electromagnéticos. Y mucho más adelante, más o menos en el 88, el señor Hertz, precisamente cuando nosotros colocamos, o los amantes de la radio, decimos, nos escuchamos a través de las ondas hertzianas, es gracias a un, creo que era físico, de apellido Hertz, y él es el que profundiza en el tema de los campos electromagnéticos, y con dos barritas de metal se da cuenta que esas ondas que se producen, ¿sí?, y que la Tierra ayuda a transmitirlas, es lo que, o sea, pone dos barritas y dice, bueno, estas ondas te encuentran, pero uno es eco de la otra, ¿sí? ¿Y cuál es el campo natural por donde nos comunicamos? La Tierra. Entonces, fíjense ustedes que hay una historia detrás de la radio, una cosa impresionante, y yo hablo de esto, ¿por qué? Porque él crea ondas artificiales con dos barritas. Entonces yo te contaba acá, entonces hay dos barritas de metal, genera estas ondas, y esto va a evolucionar a tal punto que muchos otros científicos se pensaron esto como, vea, si esta vaina viaja a la misma velocidad de la luz, pero la diferencia es que podemos hacer, en esa onda podemos hacer proyección de nuestras voces, ¿por qué no pensarlo como un medio de comunicación, como un sistema de comunicación? Y desde ese tiempo es que se empieza a pensar la radio. Entonces imagínate todo esto que hay detrás de esta maravilla de medio, ¿sí? Y la historia es como, uy, yo creo larguísima y profunda, sobre todo porque ya este sistema de comunicación se usó primeramente en como medio de comunicación de militares y de la marina, sobre todo. Entonces, cuando nosotros vemos esas películas súper antiguas que se comunican entre los barcos, que se comunican en la guerra, eso es en los avances de la evolución de los estudios de los campos electromagnéticos. Entonces, por eso digo, es la Tierra la que nos permite hoy escucharnos, porque realmente las ondas hercianas viajan por la misma energía que la Tierra permite que el eco de la voz se proyecte, ¿sí? Y es muy interesante porque, bueno, voy así a avanzar para que la gente no más bien escuche la guerra de los mundos, pero el tema es que se convierte en un sistema de comunicación y evoluciona hasta ser la radio, lo que hoy conocemos. Pero lo más interesante del asunto, y que para saltarme una gran parte de la historia, es que Orson Welles le hace una crítica porque se convierte, alguien en algún momento se pensó y dijo, bueno, si esta vaina sirve para comunicarse en la guerra, ¿por qué no volverlo un medio de comunicación masivo? ¿Sí? Podríamos decir que es como el bebé de la globalización, ¿no? Entonces la radio lograba que la gente pudiera conocer lo que estaba sucediendo al otro lado, y era el medio como boom en esa época. Entonces Orson Welles dice, bueno, la radio es el medio por donde la gente está conociendo lo que está sucediendo, ¿sí?, sin estar allí, y los Estados Unidos acaba de salir de la Primera Guerra Mundial, las cosas pues estaban todavía como un poco tensionantes, prontos a la Segunda Guerra Mundial, y los Estados Unidos eran... Este medio permitió hacerle pensar a la gente que era una nación intocable y no, como que no era, había probabilidad de que existiera una invasión, y llega este señor y agarra la literatura, que es otro medio súper chévere, y lo adapta y se vuelve una locura, no se imaginan, empieza a hacer una transmisión de unos extraterrestres que han llegado, la gente, mejor dicho, entra en shock. Pero, y ese es el especial que traemos hoy, al Palenque Sonoro, con una experimentación sonora que también ahí está detrás de eso, Cami. Entonces esperamos que la disfruten. Esto es La Guerra de los Mundos de Orson Welles, acompañado también como de una cosa sonora súper chévere que se realizó Camilo. Entonces ahí los dejamos, los encuentran por el Facebook, los que no están en Suba, por el blog de Spock de Suba al Aire, Suba al Aire blog de Spot. Thank you.
Señoras y señores, nos llega un despacho de la Agencia Intercontinental Radio de Toronto, Canadá. El profesor Morse de la Universidad de Macmillan manifiesta que se han observado un total de 3 explosiones en el planeta Marte entre las 7:45 horas y las 9:20 hora oficial del Este. Ello confirma los anteriores informes recibidos de los observatorios americanos. Señores oyentes, en este instante nos llega una última hora desde un lugar muy próximo a nosotros. Adelante, compañeros.
Sí, en efecto, es de Trenton, Nueva Jersey. Informan de que a las 8:50 horas de la tarde, un enorme objeto ardiente que se supone pueda ser un meteorito ha caído en una granja de las cercanías de Groves Mill, Nueva Jersey, a 22 kilómetros de Trenton. El resplandor fue visible en un radio de cientos de kilómetros y el ruido del impacto se oyó en sentido norte hasta la localidad de Elizabeth.
Gracias, compañero. Les comunicamos que nuestro reportero Carl Phillips ya se dirige con la unidad móvil al lugar del suceso. Conectamos ya con Grover's Mill, Nueva Jersey. Adelante, Carl Phillips.
Señoras y señores, les habla nuevamente Carl Phillips desde la granja Wilmot en Grover's Mill, Nueva Jersey. El profesor Pearson y yo hemos hecho el camino desde Princeton hasta aquí al tener conocimiento de los hechos relatados. La verdad es que tengo ante mis ojos un extraño escenario. Supongo que lo que tengo delante de mí semienterrado en un enorme agujero es un artefacto que ha debido caer con una fuerza impresionante según se aprecia en el enorme cráter que ha producido. El terreno, amigas, amigos, está cubierto por los trozos del árbol con el que ha impactado. Lo que yo puedo ver de ese extraño objeto no tiene parecido alguno con un meteorito. Voy a hacerle una pregunta al profesor Pearson. Lo tengo aquí a mi lado. Profesor,
dígame,
¿qué diámetro cree usted que tiene?
Unos 30 metros.
¿Unos 30 metros? El metal de la cubierta es como... Bueno, tampoco he visto nada parecido a esto en toda mi vida. Su color es algo así como blanco amarillento. Algunos curiosos están empujando para acercarse. A pesar de los esfuerzos de la policía que tiene acordonada toda la zona, no pueden contener a la gente que se está colocando delante de mí y no me deja ver nada de lo que ocurre. ¡Hagan el favor! ¡Agente, ayúdele!
¡Échense a un lado! ¡Apártense! ¡Aparten! ¡Solo puede pasar la prensa!
Les traslado a ustedes exactamente el ambiente que tiene este fantasmagórico lugar. Hay cientos de coches que se encuentran estacionados en un terreno próximo a nosotros. La policía trata de contener la avalancha de vehículos que desde la carretera se dirigen hacia esta granja, pero no pueden hacer nada. Ahora mismo lo estamos viendo perfectamente desde aquí. Están rompiendo el cordón policial de uno y a otro lado. Los faros de los coches proyectan una intensa luz sobre el gran agujero donde el objeto se encuentra medio enterrado. Amigas, amigos, algunos de los curiosos más arriesgados se atreven incluso a llegar hasta el borde del hoyo. Sus siluetas se distinguen muy bien por el resplandor del metal. Un hombre se está acercando para tocar el objeto. ¡La policía se lo impide! Señoras y señores, del extraño aparato sale ahora un ruido.
Señores, un ruido que les llega a todos ustedes con mucha nitidez. Es un extraño sonido que parece salir desde dentro del objeto.
Voy a aproximar más el micrófono. Ahora estoy a unos 5 metros aproximadamente de distancia del agujero. Escúchenme. ¿Se escucha bien así, compañeros? Un momento, profesor Pearson. Por favor, si es usted tan amable, podría acercarse.
Sí. Diga, señor Phillips, diga.
¿Nos diría qué clase de ruido es este que se oye?
Supongo que será debido al cambio brusco de temperatura, digamos por el impacto.
Profesor, ¿piensa todavía usted que se trata de un meteorito?
Tengo ya dudas. La envoltura metálica puede considerarse realmente como extraterrestre. Desde luego no se encuentra en este planeta. Asimismo, es normal que al entrar en la atmósfera de la Tierra, el fuerte roce origine innumerables agujeros en la superficie de los meteoritos.
Pero este objeto presenta una envoltura totalmente lisa y
y según se aprecia, es de forma cilíndrica.
¡Un momento! ¡Algo sucede! Señoras y señores, esto es increíble. El extremo superior del cilindro está comenzando como a... La cabecera empieza a dar vueltas como un tornillo. El objeto debe estar hueco según observamos. Es muy extraño lo que está pasando. Intentaré situarme lo más cerca posible para seguir narrándoles este suceso.
¡Se está moviendo! ¡Miren, la maldita cosa! ¡Eso se está deshaciendo!
¡Échense atrás! ¡Fuera! ¡Ahí! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás!
¡Trae a seres dentro que tratan de salir!
¡Atrás! ¡Atrás, digo! ¡Echen a esa gente atrás!
¡Está el robo vivo!
Señoras y señores, esto es lo más terrible que yo he visto en mi vida. ¡Un momento! ¡Algo se desliza hacia afuera! ¡Está saliendo por el hueco de la cabecera del objeto! Me parece apreciar que alguien intenta asomarse fuera de ese agujero negro. Aparecen ahora dos discos luminosos, creo que los miran. Parecen unos ojos. Pudiera ser de una cara, pudiera ser de... Señoras y señores, algo se arrastra como serpenteando fuera del aparato. Parece una serpiente grisácea. ¡Ahora otra más! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Son realmente tentáculos! Es una criatura grande, mayor que un oso. Su cuerpo es muy brillante, pero... Esa cabeza es algo indescriptible. Los ojos de este extraño ser son negros. Brillan como los del... No sé, la boca tiene forma de V. Por la que... Este monstruo tiene dificultad para moverse, amigos, y parece que su enorme peso lo aplasta, o tal vez sea la fuerza de nuestra gravedad. ¡Atención! ¡Se está levantando! ¡Se levanta y se dirige hacia... ¡La gente se es hacia atrás y está huyendo! Esta es la más increíble experiencia que apenas puedo encontrar palabras para describírsela al mismo tiempo que les hablo. Me estoy moviendo, tirando del largo cable de mi micrófono de mano. Tengo que hacer un acto de la conexión, compañeros. La policía nos está pasando. Voy a una posición más segura. Compañeros, mantenedme la conexión. Os pediré paso en unos instantes.
Señoras y señores, les estamos ofreciendo en directo lo que está sucediendo en la granja Wilmuth en Groves Mill, Nueva Jersey. En unos momentos estaremos de nuevo con nuestro compañero Carl Phillips. Regresamos de nuevo a Groves Mill. Adelante, compañero. Carl, adelante. ¿Nos oyes?
Señoras y señores, aquí estoy nuevamente detrás de un muro de piedra junto al jardín del señor Wilmuth. Desde aquí a duras penas puedo abarcar todo el escenario de lo que está ocurriendo en Groves Mill. Decirles que ha llegado más policía. Cerca de 30 agentes están rodeando el gran hoyo provocado por el extraño objeto.
Ahora ya no es necesario retirar a la gente. El miedo hace que todos guarden o guardemos una distancia prudencial. Ese extraño animal que salió de la cápsula ha vuelto a su agujero. Aquí hay un capitán de policía que está charlando con el profesor Pearson. El profesor da vuelta cerca del agujero estudiando el objeto mientras el capitán y dos policías avanzan sosteniendo algo entre sus manos. Pañuelo blanco. Parece atado a un palo muy largo. Sí, es una bandera blanca. Una bandera de paz. Confiemos que esos seres sean capaces de saber lo que significa. ¡Esperen! ¡Algo ocurre! ¡Atención! ¡Una forma encorvada se levanta del hoyo! Me parece distinguir algo parecido a un fino rayo de luz dirigido contra una especie de nosotros. ¡De espejo! ¡Pero qué es esto! ¡Un cono de llamas salta del desespero sobre la gente que empieza a correr! ¡La persona que está cayendo al suelo! ¡Dios mío! ¡Todos están abrazando! ¡Todo el campo está comenzando a arder! ¡Los árboles! ¡Las granjas! ¡Los depósitos de combustible de los automóviles! ¡El fuego se extiende por todas partes, señoras y señores! ¡Mira que te! ¡Lo tengo prácticamente encima! ¡Atención, compañeros! ¡Déjate!
Señoras y señores, en este momento nos llega un mensaje a través de una llamada telefónica desde Grover's Mill. Sí, atención, me dicen que unas 40 personas, entre ellas varios soldados, yacen muertos en un campo al este del pueblo de Grover's Mill. Los cadáveres están totalmente calcinados e irreconocibles. Me comunican también que tenemos una importante conexión con... Sí, perdón, les ofrecemos a continuación las palabras del general de brigada Montgomery Smith, comandante militar de Trenton, Nueva Jersey.
Señoras y señores, he recibido indicaciones del gobernador de Nueva Jersey para poner en estado de guerra los condados de Mercer y Middlesex, así como todas las poblaciones desde Princeton a Jamesburg. Nadie, repito, nadie podrá entrar dentro de los límites de este área si no dispone de pase especial expedido por las autoridades. Debo decirles también que varias unidades militares se dirigen desde Trenton a Grover's Mill para ayudar a la evacuación de las personas que se encuentran afectadas por estas operaciones militares. Por favor, mantengan la calma y colaboren. Muchas gracias.
Acaban ustedes de oír al general Montgomery Smith, comandante en jefe militar de Trenton, Nueva Jersey. Continúan llegando más detalles de la catástrofe en Grover's Mill a nuestra sala de teletipos. Desde allí nos informan. Adelante.
Las criaturas extraterrestres, después de su mortal ataque, se han retirado hacia su guarida y nos están impidiendo que los bomberos rescaten a las víctimas y apaguen los fuegos. todos los cuerpos de bomberos del condado de Mercer se han desplazado a la zona y están luchando contra las llamas que amenazan a las poblaciones cercanas.
Continuamos informándoles. Hasta ahora no nos ha sido posible restablecer la conexión con nuestra unidad móvil destacada en Grover's Mill. Estamos a la espera de volver a transmitir desde allí. Entre tanto, les ofrecemos una... Sí, disculpen. Un momento, por favor. Atención, señoras y señores oyentes. Nos llega un comunicado urgente desde Trenton, Nueva Jersey. Sí. Lamentamos profundamente tener que informarles de que en un hospital de Trenton ha sido identificado el cuerpo carbonizado de nuestro compañero Carl Phillips. Descanse en paz. Ahora nos llega otra noticia desde Washington, Distrito Federal. Sala de Teletipos, adelante.
La oficina del director de la Cruz Roja Nacional informa de que 10 unidades de esa entidad han sido enviadas al cuartel general militar, ubicado en las afueras de Groversville, Nueva Jersey.
Otro comunicado de la policía del estado de Princeton nos dice que los fuegos de Groversville y alrededores han sido sofocados por los bomberos. Los observadores informan de que todo está tranquilo en estos momentos en el gran hoyo de los extraterrestres y que no hay señal de vida alguna en el morro del cilindro. Y ahora, señoras y señores oyentes, les ofrecemos una importante declaración del señor Harry McDonald, vicepresidente encargado de operaciones de esta emisora. Señor McDonald, el micrófono es suyo.
Muchas gracias. Hemos recibido una solicitud de la Jefatura Militar de Trenton para poner a su disposición todos nuestros equipos de radio. Dada la gravedad de la situación nacional y estimando que la radiodifusión debe estar siempre al servicio del interés público, hemos acordado facilitar al ejército de Trenton todos nuestros medios técnicos.
Gracias, señor vicepresidente. Ahora, señoras y señores oyentes, me comunican que tenemos establecida conexión con el puesto de mando militar de campaña en las cercanías de Grover's Mill, Nueva Jersey. Adelante.
Les habla el capitán Lansing, de la Brigada de Transmisiones Militares de la Guardia Nacional, desde el campo de operaciones, en la localidad de Grover's Mill. La situación causada por la presencia de ciertos seres invasores de naturaleza todavía no identificada, está ahora mismo bajo completo control. El extraño objeto cilíndrico, localizado en un hoyo, se encuentra debajo de nuestra posición y está en estos momentos rodeado por 8 batallones de infantería suficientemente armados con rifles y ametralladoras y sin la necesidad de artillería pesada. La alarma social surgida en principio es ahora injustificada. Esas cosas, sean lo que sean, no se atreverán a sacar sus cabezas por el borde de su guarida. Con la luz de los focos instalados aquí mismo, puedo ver perfectamente el lugar donde se esconden. A pesar de las mortíferas armas de que se ha dicho disponen estas criaturas, nada podrán soportar el fuerte disparo de todas nuestras ametralladoras. Tengan la seguridad ustedes de que esto no representará otra cosa que una simple experiencia militar para nuestras tropas. Puedo distinguir desde aquí los uniformes de nuestros combatientes que cruzan por delante y por detrás de los focos. Esto tiene todo el aspecto de una batalla real. En los bosques que limitan el río Millstone aparecen pequeñas nubes de humo que seguramente provienen de las hogueras de los acampados allí. Es posible que pronto comience nuestra acción militar. Veo que ahora mismo una de las compañías se despliega por el flanco izquierdo. El ataque es ya inminente y... Un momento. ¿Advierto algo en el morro del cilindro? No, no es más que una sombra. Es una sombra. En este momento las tropas ya están muy cerca de la granja de Wilmore. 7.000 soldados se aproximan cerrando el cerco. No era una sombra. Es algo que se mueve de metal sólido. Una especie de coraza que se alza por la parte exterior del cilindro. Se va haciendo cada vez más alto y más alto. Atención, atención. está abalanzándose sobre unos pies. En realidad está levantándose sobre una especie de largas patas metálicas. En estos momentos está alcanzando una altura por encima de los árboles. Los proyectores lo enfocan. ¡Esperen!
No hay duda alguna, aunque esto pueda parecer inverosímil, de que los extraños seres que han ocupado esta noche los campos y poblaciones de Jersey son la vanguardia de un ejército invasor alienígena procedente del planeta Marte. La batalla que ha tenido lugar en Grover's Mill ha ocasionado una de las más desastrosas derrotas jamás sufrida por un ejército en los tiempos modernos. 7.000 hombres armados con rifles y ametralladoras combatieron contra una única máquina de guerra de los invasores marcianos. Solamente 120 hombres se han podido salvar. El resto yace muerto en el campo de batalla entre las poblaciones de Grover's Mill y Plainsboro. Unos han sido aplastados y pisoteados hasta morir por las patas de hierro del monstruo. Otros murieron carbonizados a causa del mortífero rayo de calor marciano. El monstruo controla en la actualidad el centro de Nueva Jersey y ha dejado dividido al Estado en dos partes. Les detallamos ahora la situación actual en las principales vías de comunicación.
Están cortadas las líneas de comunicación de Pensilvania al Océano Atlántico. Las vías de ferrocarril están destrozadas y no hay servicio ferroviario entre Nueva York y Filadelfia, a excepción de algunos trenes entre Allentown y Phoenixville. Las carreteras hacia el norte, sur y oeste se encuentran abarrotadas de gente que huye aterrorizada. La policía y el ejército de reserva son incapaces de controlar la frenética huida. Se prevé que la gente que huye habrá entrado mañana en oleadas a Filadelfia, Camden y Trenton y provocarán un gran colapso en dichas ciudades. La ley marcial se mantiene en Nueva Jersey y en la parte oeste de Pensilvania.
Nos trasladamos en este instante a Washington para que escuchen ustedes un importante comunicado que podría decretar el estado de emergencia nacional. Atención, habla el secretario de Interior de la Nación.
Ciudadanos de esta nación, no trataré de ocultar la gravedad de la situación por la que atraviesa este país ni la constante preocupación del gobierno en proteger las vidas y propiedades de la población. Sin embargo, deseo inculcar en vosotros, ciudadanos de a pie y funcionarios públicos, a todos en general, la urgente necesidad de conservar la calma y de contribuir a ella con vuestros recursos. Afortunadamente, este peligroso enemigo se encuentra todavía dentro de un área relativamente reducida y podemos tener la firme confianza de que nuestras fuerzas militares tendrán la potencia suficiente para contenerlo allí. Entre tanto, puesta nuestra fe en Dios, debemos proseguir todos y cada uno de nosotros en el cumplimiento de nuestros deberes, de modo que podamos ofrecer a este adversario destructor el frente sólido de una nación unida, valiente y dedicada a la preservación de la supremacía humana sobre la Tierra. Gracias.
Acaban de oír ustedes desde Washington al secretario de Interior, que ha anunciado el estado de emergencia nacional. Son numerosísimos los despachos de agencia que nos llegan a cada instante y se van amontonando aquí en nuestro estudio. Nos informan ahora que la parte central de Nueva Jersey está incomunicada por radio a causa de los efectos del rayo de calor de las criaturas extraterrestres sobre las líneas de alto voltaje y los equipos eléctricos. Aquí tenemos otro despacho de agencia transmitido desde Nueva York. Se reciben telegramas de instituciones científicas inglesas, francesas, alemanas. Todas ofrecen su colaboración.
Los astrónomos informan de que se producen continuadas explosiones de gases a intervalos regulares sobre el planeta Marte. La mayoría de nuestros comunicantes opinan que el enemigo trata de enviar refuerzos de nuevos cohetes con máquinas de guerra. Se han hecho tentativas para localizar al profesor Pearson en Princeton, que ha estado observando a los marcianos desde muy cerca. Se teme que haya podido morir en la reciente batalla.
Despacho ahora desde Langham Field, Virginia.
Aviones de reconocimiento comunican que tres máquinas marcianas, visibles por encima de las copas de los árboles, avanzan hacia el norte en dirección a Somerville, mientras que la población huye por delante de ellas. Parece ser que los marcianos no están haciendo uso de su arma por rayos. Los invasores están avanzando a gran velocidad, eligiendo bien los caminos. Por el momento, no están destruyendo las ciudades ni pueblos. Solo se preocupan por derribar las líneas de alta tensión, los puentes y vías de ferrocarril. Aparentemente, su estrategia consiste en acabar con toda resistencia, cortar las comunicaciones y desorganizar la sociedad humana.
Aquí me pasan una nueva noticia que nos llega de Baskin Rick, Nueva Jersey. Unos cazadores se han encontrado con un segundo cilindro, semejante al primero, incrustado en la gran zona pantanosa situada a 20 kilómetros al sur de Morristown. Piezas de artillería del ejército se dirigen ahora a Newburgh para destruir a la segunda unidad invasora antes de que el cilindro pueda abrirse y salir su máquina de guerra. En estos momentos están tomando posiciones en las colinas de las montañas Goucham.
Oigan otro despacho de agencia remitido desde Langham Field, Virginia.
Los aviones de reconocimiento informan de que las máquinas enemigas en número de tres
aumentan su velocidad hacia el norte, derribando casas y árboles, y manifiestan una evidente prisa en establecer contacto con sus aliados caídos al sur de Morriston. Las máquinas han sido avistadas por un telefonista al este de Middlesex y a 12 kilómetros de Plainfield.
Aquí otra noticia de Winston Field, Long Island. Una escuadrilla de bombarderos con explosivos pesados vuela ahora mismo hacia el norte en persecución del enemigo. Aviones de caza hacen las veces de patrulleros. Están avistando al enemigo, que marcha rápidamente.
Nos comunican que tenemos preparada una conexión con una de nuestras unidades de radio, que están instaladas en las mismas líneas de artillería situadas en los pueblos que se defienden del enemigo. Conectamos en primer lugar con la batería del 21 Regimiento de Artillería, situado en las montañas Watchman.
Alcance 32 metros.
32 metros, listo.
Proyección 39 grados, carguen.
39 grados, señor, listo.
¡Fuego!
Corregir 128 metros a la derecha.
Desviación 31 metros.
31 metros, listo.
Proyección 37 grados, carguen.
37 grados, listo, señor.
¡Fuego!
¡Blanco! ¡Hemos hecho blanco, señor! ¡Hemos dado a una de esas máquinas marciana! ¡Se ha parado! ¡Las criaturas están tratando de repararlo!
¡Venga, vamos de nuevo antes de que lo consigan! ¡Variación a 30 metros!
¡30 metros! ¡Listo, señor!
¡Proyección 27 grados! ¡Carguen!
¡27 grados! ¡Listo!
¡Fuego!
No puedo ver el impacto del proyectil, señor. Hay una gran nube de humo.
¿Humo de qué clase?
Humo negro, señor. Se acerca hacia aquí. Viene muy pegado al suelo y avanza rápidamente.
¡Pónganse todas las caretas antigás! ¡Listos para disparar! Variación de proyección a 24 metros.
¡24 metros! ¡Listo!
Inclinación 26 grados. ¡Cargue!
¡26 grados! ¡Listo, señor!
¡Fuego! Observador, deme datos del impacto.
Sigo sin ver nada, señor. Sigo sin ver nada. ¡El humo lo tenemos encima!
Les he dicho que se pongan todas las caretas a tirar. ¡Preparen de nuevo! ¡Preparen de nuevo el disparo, artillero! Proyección a 24 metros.
¡24 metros, listo!
Inclinación a 22 grados. ¡Cargue!
Aquí el bombardero V-843 procedente de Bayonne, Nueva Jersey. Al mando, el teniente Bowen con 8 bombarderos en vuelo. Informando al comandante Fairfax en Langham Field. Las máquinas trípode enemigas están ahora a nuestra vista y han sido reforzadas con otras 3 máquinas, repito, 3 máquinas más procedentes del cilindro de Morristown. Son 6 en total. Una de las máquinas enemigas está dañada parcialmente. Causa probable haber sido alcanzada por un cañón del ejército en las montañas Huacho. Los cañones de nuestra artillería están ahora silenciosos. Una nube muy oscura y densa, de naturaleza desconocida, se extiende a ras de suelo por toda la zona, pero no hay señales del rayo de calor alienígena.
Thank you.
enemigo se está dirigiendo al este, cruzando el río Passaic hacia los pantanos de Jersey. Sí, va hacia los pantanos. Vemos como otra máquina avanza hacia el horizonte en dirección a Pulaski. El objetivo, atención, parece evidente. Nueva York, la ciudad de Nueva York. Atención, estamos observando cómo los invasores están derribando ahora mismo una central eléctrica de alto voltaje. Las máquinas extraterrestres se concentran ahora. Ahora es el momento adecuado para proceder a nuestro ataque. Atención, nos disponemos a lanzarnos sobre el enemigo. Estamos a 1000 metros por encima de la primera máquina. A 800 metros. A 600 metros. A 400.
Bueno, y esto fue La Guerra de los Mundos de Orson Welles, hoy en el Palenque Sonoro a través de las ondas hercianas de los 88.4 FM de Suba al aire. No sé qué tal les pareció, ahí por ahí nos pueden escribir para las personas que no conocían La Guerra de los Mundos, como lo dijimos al principio del programa, es una adaptación de la novela que lleva el mismo nombre, pero pues es una adaptación que se hizo para radio a cargo del señor Orson Welles, y que hoy la trajimos y la compartimos con ustedes aquí por el Palenque Sonoro.
Sí, nos desorganizamos un poquito hoy, nos salimos de los límites impuestos y exploramos de un modo sonoro esta gran obra de ciencia ficción, ¿verdad? Este clásico de la literatura de H.G. Wells y su adaptación a la radio, que lo hizo el señor Orson Welles, un genio, ¿verdad? Un genio de la radio y un genio también del cine. Me gustaría retomar lo que dijiste en la introducción de este programa, Alexa, y hablar del ciudadano Kane, precisamente, ¿no? The Citizen Kane, el ciudadano, así es como se llama esta peli, que también lo catapultaría como uno de los mejores directores de cine a Orson Welles, y que en la trama de esta peli también están los medios de comunicación, ¿verdad? Es un magnate, ¿verdad?, que tiene el monopolio, el oligopolio de los medios de comunicación, y quiere llevar a su esposa a ser la gran estrella de ópera de los Estados Unidos. Pero se topa con la realidad, nada más y nada menos que se topa con eso, con las realidades, con la realidad. Y bueno, fracasa. Un plan tan magno como ese, pues está predestinado al fracaso, porque la realidad es mucho más grande de lo que un ser humano puede imaginar. Y en este tono de los medios de comunicación, me gustaría tal vez regresar al cine, a ese cine de antaño, a esos primeros ejercicios cinematográficos en los que en alguna ocasión he escuchado por ahí en un teatro, en un cinema, se puso en la gran pantalla, en esta enorme pantalla, un tren que venía en dirección al público, a ese público que estaba viendo esa gran pantalla, y muchos de los espectadores asustados se levantaron y salieron del cine corriendo porque pensaron que literalmente, realmente, ese tren venía directamente hacia ellos a arrasarlos, ¿verdad? Algo muy semejante pasó en la obra de Orson Welles, ¿verdad?, en la que por ahí dicen que más de 1 millón de neoyorquinos y personas que viven en Nueva Jersey entraron en shock, ¿verdad?, en un pánico así de terror, porque los marcianos los estaban invadiendo. Pero digamos que hoy en día, ¿verdad?, pues nosotros somos el pináculo de la civilización, ¿verdad?, y nos creemos vacunados frente a este tipo de engaños, de manipulación y de intentar darle dirección a una sociedad, ¿verdad?, a las masas a través de los medios de comunicación. Nos creemos vacunados frente a eso, pero tal vez no lo seamos tanto. Tal vez las palabras, el lenguaje que manejan los medios de comunicación masiva estén más inoculados en nuestra cabeza de lo que pensamos. Ahí está todo lo que ha avanzado la neurociencia y ha aclarado a través de lo que se llaman neuronas en espejo o neuronas espejo, que estaría chévere profundizar. Y también hay una frase, un principio que alguna vez afirmó el señor, porque es todo un señor, Malcolm X, ¿verdad? Y dijo algo así como que por medio de los medios de comunicación nos harían amar al opresor y odiar al oprimido. recordar también la obra de George Orwell, ¿verdad? La del Big Brother, donde la libertad era la esclavitud, la paz era la guerra y la fuerza la ignorancia. Pero ciertamente en este ejercicio del poder, porque es un ejercicio del poder, cada uno de nosotros es responsable de lo que permite introducir a su cabeza. Pues esto fue por hoy, esta exploración sonora a una obra magistral, La Guerra de los Mundos, adaptada a la radio por Orson Welles.
Bueno, y agradecemos a todas las personas que se conectaron hoy al Palenque Sonoro por los 88.4 FM. Ya saben que nos encontramos como siempre todos los martes a partir de las 7 p.m. y pues ya como lo ampliamos al inicio del programa y ahorita de cierre, Cami, invitarlos a conocer la obra de Orson Welles porque es amplia. Para las personas que no conocían esta adaptación de la novela de La Guerra de los Mundos a la radio, ahí está, escuchamos obviamente la traducción porque pues la versión original está en inglés y es bien interesante, muy interesante este ejercicio porque se toma como un ejercicio que más allá de entender la capacidad que tiene la radio en cuanto a experimentación con el sonido, es también la capacidad que tienen los medios de comunicación desde sus inicios. Bien, como lo decías, Cami, este ejercicio de Orson Welles es un ejercicio crítico también al tema de medios de comunicación. En esa época, pues que el medio boom, no el fuerte, era la radio, y sí, bastante gente entró en shock. De hecho, se sabe que hubo como una réplica de La Guerra de los Mundos, no sé si fue, creo que en Ecuador, una cadena radial reprodujo el mismo ejercicio de Orson Welles, y ahí sí fue un poco desastroso, porque la gente, cuando se enteró pues que no era verdad, se dirigió a la cadena radial y la incendió, se volvió totalmente una locura. Y como bien tú dices, es bastante interesante porque, bueno, o sea, los Estados Unidos entró en shock, muchísima gente se comió el cuento, y eso que en la versión original Orson Welles al inicio del programa dice, bueno, esto es una adaptación de La Guerra de los Mundos, de la novela, no sé qué, a mitad de nuevo vuelve a hacer la aclaración, bueno, esto es una adaptación, ta, ta, ta. Pero es como la muestra del impacto y sobre todo, pues no sé cuál sería la palabra, pero de lo que es capaz los medios de comunicación masivo. Y pues la radio es un ejercicio que por lo menos aquí en la mitosora comunitaria de al aire le hace un reconocimiento y a otro tipo de como nos pensamos la radio es de otra forma. No tanto con el tema comercial, pero pues sí es bien chévere que le peguen una leidita por ahí, no solo a la novela, sino a la obra de Orson Welles, porque como bien lo decía Camilo, fue alguien que trabajó también en el medio cinematográfico y de verdad que vale mucho la pena acercarse al trabajo de este hombre. Entonces pues nos encontramos, esto fue La Guerra de los Mundos, si no la escucharon completa, ahí la pueden encontrar con las otras producciones del Palenque Sonoro en el iVoox Palenque Sonoro, y lo encuentran ahí el programa completo. Nos vemos el próximo martes a las 7 p.m., esto es su al aire, 88.4 FM. Thank you.
muy cumbe.
Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad.